Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. A esta situación tan compleja del coronavirus se ha sumado un accidente muy delicado en el relleno sanitario Doña Juana, el relleno sanitario de Bogotá. Muy delicado porque los habitantes de los barrios adyacentes, el terreno queda en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, pero afecta directamente también a Usme y son millones de personas las que viven allá, se quejan de los olores muy fuertes, no solamente con este episodio de ahora, sino desde hace mucho tiempo, dicen ellos. Más de 6.400 toneladas diarias de residuos se procesan en ese lugar, que queda justo en la salida a Villavicencio, que comenzó sus operaciones hace, 20 años, en 1988. Y vamos a tratar de entender cómo funciona. Llegan allá 700 viajes diarios que transportan cerca, de 6.000 toneladas de basura, 194.000 toneladas al mes. Esto es muchas, es una situación, verdaderamente es el sitio, el epicentro de la basura de Bogotá, donde además llegan los desechos de la capital, pero también de otras poblaciones adyacentes. Pero además, como telón de fondo, está una situación y es el manejo de las basuras que todos le estamos dando a la vida cotidiana. Vamos a tratar de entender un poco qué fue lo que ocurrió hoy. Vamos a hablar con habitantes de los lugares que están cerca a este relleno sanitario y vamos a ver de qué manera los ciudadanos, en medio de esta situación, ya hablamos con unos recicladores hace poco, recuerden ustedes que nos quedó la lección de aplicarle Clorox o de ponerle alcohol encima a las bolsas, como de echarle un poco, de rociarle antes de sacar la basura a la calle para que la recojan. ¿De qué manera, digamos todos, con el reciclaje, con la manera como manejamos los residuos en la casa, podemos ir manejando este tema de las basuras, que es un reto gigante, no para Bogotá, sino para el mundo entero? Luz Adrián Armando Camacho es la directora de la UASP. ¿Me escucha, doctora?
Sí, Vanessa, Luz Amanda.
Luz Amanda, perdón, es que me escribí aquí, no sabía si decía Adriana o Amanda. Luz Amanda.
¿Cómo está, Vanessa? Buenas noches.
Bien, la UASP es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la información que usted tiene ahorita ya como con el paso de las horas?
Bueno, ayer en la tarde tuvimos noticia de que un sector donde estaba disponiendo el operador había presentado una serie de fisuras, y eso, a ver, les explico. Normalmente ustedes disponen sus residuos, eso lo recoge el carro compactador. En el carro mismo ya existe una primera compactación que es como comprimir los residuos y se trasladan hasta el relleno sanitario. Allí se disponen en unas celdas que están preparadas para ello. En esas celdas, otra vez tienen que hacer esta compactación o esta compresión, y en este caso, esa compactación al parecer no fue suficiente, y lo que sucedió es que se fueron haciendo grietas ya en la mañana, pero muy pequeñas, es decir, muy anchas, y el operador las notó, pero sintió que era normal dentro de la operación. Pero a medida que fue transcurriendo el día, las grietas cada vez fueron más grandes, y nosotros...
Perdón que le interrumpa para poder entender el paisaje que usted nos está haciendo. ¿Esas grietas son como montañas?
Dentro de la... Nosotros vamos disponiendo en celdas o en lugares no montañosos, sino, digamos, un poco más altos de la base normal del sector, de lo plano, digamos. Hay unas partes más altas y también en esas partes se dispone, como es este caso. Entonces, parece una montaña, sino que es que el terreno es un poco más alto. Entonces, allí se estaban disponiendo, pero cuando se empiezan a abrir esas grietas, es como... cuando ustedes han visto un gran temblor o un gran... se va abriendo la tierra, es un poco eso, pero dentro de la disposición de los residuos. Cuando se fue abriendo, ellos se preocuparon, ellos no nos informaron a nosotros directamente, nosotros nos enteramos por otras vías, Y inmediatamente llamamos a la ANLA, que es la agencia que tiene que ver con este tema directamente en relleno sanitario, y les informamos lo que estaba pasando. Acordamos con ellos y con la Superintendencia de Servicios Públicos hacer una visita hoy a las 6 de la mañana para ver qué estaba sucediendo. A las 7:40 de la noche fuimos informados del deslizamiento. Así que,
y esto es un deslizamiento, allí es que se viene por la grieta un montón de basura, toneladas de basura.
Por la grieta se abre. Exacto. Entonces una parte quedó bien, la parte quedó estable, y otra parte se vino no abajo completamente, pero sí tuvo un deslizamiento importante. Por fortuna, aquí no hay nada afortunado, pero en este caso debemos decir que ese deslizamiento fue hacia el interior del relleno. Digo por fortuna, porque pues si fuera hacia el exterior, habría impactado alguna población cercana al relleno. Podría haber impactado alguna población cercana al relleno. Por fortuna, reitero, no fue así. Entonces, ese deslizamiento se dio hacia el interior.
Ahora,
¿pero qué pasa cuando se...
Sí, ¿qué pasa? Ahora, para que explicar a los oyentes, cuando usted dice que llaman a la ANLA, pues es a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, porque este botadero funciona por concesionario, ¿no?
Sí, el relleno sanitario funciona con un concesionario en el marco de, valga la redundancia, una concesión que se firmó en el año 2010 y que por ahora está cumpliendo 10 años. Bueno, el caso es que sucede esta situación. El equipo técnico de la OAS de inmediato llama a la interventoría, se van para allá, pero resulta que el deslizamiento había dañado la planta eléctrica y no se veía nada. Entonces, a punta de luces del carro, de luces de linterna, que no sé qué, pudieron medio hacer una evaluación preliminar. Se fueron luego para el campamento, hicieron una reunión, estuvieron hasta las 2 de la mañana haciendo una serie de exigencias, activando el plan de contingencia, viendo las medidas que tenían que tomar hoy, porque lo primero que pasa con un deslizamiento de esos es que como se abre la compactación, pues los olores ofensivos inmediatamente afloran. Entonces, pues obviamente eso fue lo que más impactó en la comunidad, y por eso porque pues digamos la gente, tanto los vecinos aledaños al relleno sanitario como en parte de la ciudad, que se alcanzó a sentir en los olores. Entonces, pues bueno, hubo las quejas y las denuncias, pero nosotros ya estábamos allá en el relleno. Como le digo, Vanessa, fuimos hasta las 2 de la mañana, hoy estuvimos desde las 6 de la mañana de nuevo, y ya con la luz pudimos ver, habíamos pensado inicialmente que eran alrededor de 60.000 toneladas o más, nuestro cálculo es que pueden subir de las 100.000 toneladas, y aunque eso no se compare con lo que pasó en el 97, porque no se compara, pero lo que pasa es que más allá de compararse o no, esto no debe suceder. Los bogotanos pagamos una tarifa que fue incrementada en el 2018, en la anterior administración, porque el operador le solicitó a la CRA, con el aval de la alcaldía, aumentar la tarifa, porque la tarifa que tenían no les alcanzaba para pagar todos los costos del servicio que tenían que asumir.
Eso exactamente le iba a preguntar, porque las fotos son impresionantes, las imágenes aéreas también. Esta mañana en el noticiero El Mediodía, Noticias Caracol, reproducimos el sobrevuelo de la policía y es una cosa impresionante. Si uno lo ve además en comparación con un carro que hay por ahí al lado, una camioneta blanca, y resulta que es que el deslizamiento es, no sé, 5.000, 70.000, cualquier número de veces el carro, luego es... verdaderamente muy, muy, muy grande. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué fue lo que falló ahí?
Pues Vanessa, fácil, si yo tengo concesionado el servicio y el concesionario tiene autonomía financiera, operativa, jurídica y administrativa, pues ¿de quién es la responsabilidad?
Pues sí, tendría que ser del concesionario, del operador. Ahora, ¿en qué falló el operador? En el sistema de poner, usted nos está explicando, y esto pues obviamente es un mundo muy muy distinto en el que uno no logra como entender, porque entrar allá es imposible, que va siendo como por capas, ¿no? Entonces se hunde una capa, se abre una grieta y por ahí se va una montaña entera de basura. ¿Esto tiene que haber sido el resultado de qué?
Pues
¿De cuántos años haciendo qué?
No, esto ni siquiera es de muchos años. Incluso esta disposición en este sector es relativamente nueva. Lo que pasa es que esto se hizo sobre una zona que ya había sido clausurada hace alrededor de más de 10 años, antes de que ellos llegaron. Ellos pidieron un permiso, les autorizaron una parte de esa zona y según nuestros cálculos y nuestras coordenadas, la disposición que hicieron en esta oportunidad fue por fuera de esa zona que ya les habían dado permiso. Sin embargo, nosotros tenemos que confirmar las coordenadas exactas, porque hoy estuvimos haciendo eso, pero pues tenemos que confirmarlas para ver si son ciertos, si tenemos la razón. Pero esencialmente hay varias teorías. Por supuesto, el concesionario tiene sus propias teorías, la interventoría tiene sus propias teorías, nosotros tenemos las nuestras, ellos las llaman hipótesis, pero lo cierto es que aquí hay una falla en la operación. Sea cual sea la razón, hay una falla en la operación, porque es que esto no puede suceder, Vanessa. Si ellos son quienes se presentaron para una concesión porque tenían las capacidades técnicas, operativas y administrativas para llevar a cabo, se ganaron una licitación. Si se ganaron la licitación, tienen que tener las condiciones para cumplirle a la ciudadanía con la tarea para la...
Se colgó la llamada. Estamos hablando en este momento con la directora de la UAS, que es Luz Amanda Camacho. Las imágenes son impresionantes, Carolina, y lo que ella dice, aquí hay una falla en la concesión. Ella básicamente, pues claro, porque es que eso es un operador que es el encargado, que se ganó una concesión, que hizo una licitación y que tendría esa responsabilidad. Pero la consecuencia, más allá de lo que está ocurriendo allá, que es obviamente pues un manejo muy delicado de las basuras, es que hay millones de personas en barrios alrededor que están siendo afectados por los olores, porque se les vino una montaña de basura no encima, al lado, y obviamente pues si uno cuando sale la vía al llano y usted pasa por ese lugar, el olor es impresionante, como cuando sale por Mondoñedo, pues se siente el olor, se sienten los gases de la basura. Imagínense lo que es convivir con esto todo el día, todos los días de la vida, y en medio de esta pandemia y de esta situación tener olor a basura alborotado al lado de la casa. Muy delicado, Carolina.
Vanessa, y lo que han hecho también es intentar mitigar, vimos las imágenes esta mañana sobre el derrumbe de residuos, eran bultos de cal para intentar mitigar el olor, porque son, ¿qué barrios, Vanessa? Barrio Monte Blanco, La Aurora, todo el barrio El Mochuelo, esto en la localidad de Usme, y anoche, muy tarde, toda la gente reportando que ya el olor no solamente estaba en esta zona de la ciudad, sino en otras localidades, como las localidades de Engativá, hasta esa localidad llegaba el olor.
Tenemos de nuevo comunicación con la directora de la UAS, Luz Amanda Camacho. Directora, la escuchamos.
Vanessa, qué pena, se fue la señal.
Pero usted se fue exactamente cuando estaba diciendo, aquí hay una falla en la concesión, ahí iba.
Sí, hay una falla en la concesión, porque si la concesión se compromete, gana una licitación y se compromete a unas obligaciones, pues debe cumplirlas. Entonces, estas fallas no pueden suceder. Ellos tienen que estar preparados para que esto no suceda. Tienen que tener la maquinaria adecuada para que no suceda. Tienen que estar disponiendo en las zonas permitidas para que no suceda. Deben tener los diseños aprobados para que esto no suceda. Tienen que tener una serie de condiciones para que esto no suceda. Si esto sucede, hay una falla en la operación. Hoy, el operador públicamente, entiendo, en alguna parte de una entrevista, y dijo que le parecía que decir que el operador tenía la responsabilidad era agresivo, bueno, un término así, y pero en la reunión que tuvimos hoy en la mañana dilucidando el tema, él dijo, sí, a mi mamá me enseñó que cuando uno rompe un plato uno tiene que pagarlo. Me dijo, perfecto.
¿Tiene claro? Directora, y por ejemplo, sí, ¿también se están quedando cortos con la planta de tratamiento de lixiviados?
Pues por supuesto, mire, para nadie es un secreto que este operador ha sido sancionado y multado en varias ocasiones en el pasado. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando llegamos? Nos encontramos 26 solicitudes de la interventoría de apertura de procesos sancionatorios contra el operador, de los cuales hay un archivo y dos aperturas de procesos. Los otros procesos estaban sin abrir, sin darles trámite. Y adicionalmente encontramos que en algún momento en el año 2018 tal vez, el operador demandó a la UAES ante un tribunal de arbitramiento por unas razones, varias. Y la UAES ganó ese tribunal y salió un laudo en el que lo obligan a hacer inversiones por cerca de 150 mil millones de pesos representados en varios ítems, alrededor de 12 ítems. No ha cumplido ninguno. Y entre esos estaba la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados, que a hoy no ha avanzado. Si usted le pregunta a ellos, ¿está funcionando la planta que tienen? Y dicen, claro, está funcionando 24 horas, 7 días a la semana. Listo, perfecto, está funcionando. ¿Pero está cumpliendo los parámetros de ley? Esa es la pregunta. La pregunta, y tal vez nosotros no sabemos hacer las preguntas y por eso a veces las respuestas pueden ser tan sencillas. No. Claro que está funcionando 24/7, pero está cumpliendo su función. La función de la planta de tratamiento de lixiviados es que los lixiviados salgan de ese tratamiento cumpliendo unos parámetros para poder ser dispuestos en el río Tunjuelo.
Los lixiviados son los residuos líquidos, ¿no? Que se tratan en unos contenedores.
Es el resultado de la compactación de los orgánicos. Por eso es que se habla tanto de este material que debe ser aprovechable, porque es lo que más produce contaminación. Porque al oprimirlos, es como cuando usted coge una naranja y la exprime para sacar el jugo, eso es lo que sale. Pero esto, en esta gran escala, y que produce este olor ofensivo. Entonces, esos lixiviados deben ser tratados. Hay varias formas. Ya en el mercado, en el mundo, se tratan de diversas maneras. En casi todas sus expresiones plantas de tratamiento adecuados para la cantidad de lixiviados que reciben. Entonces, en esa medida, después de tratado, salen con unos parámetros para poder ser dispuestos en una fuente hídrica, en este caso en el río Tunjuelo.
Entonces, están tirando el río Tunjuelo los lixiviados, que son residuos orgánicos, no necesariamente procesados correctamente. ¿Es lo que está diciéndonos usted?
Sí, la planta no tiene la capacidad suficiente para que al salir del tratamiento cumpla con los parámetros dictados por la ley y por la normatividad actual en el nivel ambiental.
¿Cuál es el operador del relleno sanitario, doña Juana?
Se llama Centro de Gerenciamiento de residuos Doña Juana.
CGR Doña Juana. Y es distinto al de, ¿cómo se llama el otro? El que queda en la salida hacia Girardot, ahí se me olvidó el nombre del otro relleno sanitario grande de Bogotá.
¿Mondoñedo?
¿El operador es distinto?
Sí, es que Mondoñedo, yo tengo claro que en Mondoñedo hay una operación de residuos, no lo tengo tan claro, no sé cómo está operando Mondoñedo, ahí sí no tengo claridad.
Además, ese no tiene nada que ver con ustedes. Pero entonces, doña Juana, ¿y a quién esta responsabilidad es, de la ANLA o es una responsabilidad de quién? De revisar esa licencia. Porque si está habitando, si está afectando a los habitantes de Bogotá, evidentemente. Y usted, que es UAES, que es Bogotá, dice, eso es responsabilidad del concesionario. ¿Quién responde? ¿El concesionario le tiene que rendir cuentas a quién?
A nosotros y a la ANLA. Cada uno tiene funciones distintas. Yo tengo una relación con el concesionario contractual, ¿cierto? Pero el concesionario y nosotros, además, debemos rendirle resultados a ciertas instituciones, para este caso la ANLA. Entonces, ¿cómo es el asunto? La ANLA, o más bien, el concesionario hoy tiene la licencia ambiental que era antes de propiedad del distrito, que fue cedida al concesionario en la administración anterior, que le da poder sobre su polígono y sobre solicitar ampliaciones en la licencia ambiental. Ya no tiene que pasar por nuestras manos, nos puede ir directamente a la ANLA y decir, yo quiero ampliar mi polígono, y entonces sobre las decisiones del distrito, que podría no estar de acuerdo, pues él le solicita algunas áreas más. Sin embargo, hay que decir que para este caso específico, no solo nosotros tenemos procesos abiertos contra ellos, la Superintendencia de Servicios Públicos también, la ANLA también, lo que no los deja a ellos, digamos, en buena situación en este momento. Lo que tiene que ver con los vertimientos, la licencia en este momento es para el tratamiento de residuos sólidos, es de ellos, pero el permiso de vertimientos está a nombre de la UAES. El UAES tiene que cargar con el mal ejercicio del operador de turno, este o cualquier otro que no haya cumplido, y si la ANLA multa por no da el permiso o multa por una insuficiencia de trabajo alrededor del tratamiento de los lixiviados, el UAES tiene que pagar las multas. Y entonces a la UAE le toca después repetir contra el concesionario. Para el caso del permiso de vertimientos, para el caso de la licencia ambiental para operar en el polígono donde ellos están en ese momento disponiendo los residuos, ahí sí la ANLA actúa directamente sobre ellos. No sé si me expliqué bien.
Sí, está claro, porque es una, digamos, cada uno tiene su parte de responsabilidad, pero en lo que tiene que ver con la alcaldía, ¿qué pueden hacer?
Muchas cosas que no se han hecho en el pasado. La primera es recobrar la autoridad. Porque es que si yo soy distrito y yo contrato a un particular para que me cumpla con unas obligaciones, pues tiene que cumplirlas. No tiene discusión. O sea, aquí lo que ha faltado es que tenemos todas las herramientas. La interventoría ha entregado solicitudes varias de incumplimientos del operador. La UAES misma, mediante la supervisión, ha detectado incumplimientos del operador, pero pareciera que al llegar al punto de tomar las decisiones legales o jurídicas frente al tema, allí quedará. Entonces nada progresa.
Y también desde la personería siguen con las investigaciones y las alertas desde el año pasado y desde inicios de este año, y no hay resultado. Claro. O sea, en esa cadena que está fallando para que haya una sanción efectiva.
Decisión, hacer cumplir el contrato, y si no lo cumple, pues tomar las decisiones del caso. Creo que ha habido cierto temor frente a tomar las decisiones. Aquí hay unos incumplimientos claros, que, miren, lo que yo estoy viviendo me puede costar mucho, porque pues finalmente yo tengo que, por supuesto, demostrarlo, y nosotros estamos en ese proceso, pero yo me estoy refiriendo a los incumplimientos que se detectaron con el laudo arbitral y ya les he fallado.
Claro.
Yo no me estoy refiriendo a los que están en proceso. Ellos tienen derecho al debido proceso, y nosotros en lo que está en proceso le daremos trámite como es, atendiendo la ley y la normatividad. Pero lo que ya está fallado, como esas inversiones a las que los obligó el laudo arbitral de 150 mil millones de pesos, y no se han hecho, es un incumplimiento.
Pero usted dice que pareciera que cuando van a llegar al punto de tomar las decisiones, se quedaran allí. Es decir,
pues es que nosotros encontramos una cantidad de solicitudes de la interventoría para abrir procesos y no estaban abiertos.
¿Y ahora con esto?
No, pues antes de esto ya nosotros empezamos a abrir lo que nos compete, y con esto pues ya iniciamos la recolección de evidencias y trataremos el tema dentro del marco del contrato, que nosotros tenemos un acuerdo contractual.
Es decir, ¿usted lo que quisiera, directora, es de alguna manera quitarles a ellos el concesionario o revisarlo?
Quitarles el contrato no es un asunto que yo pueda decidir como mañana se va, no. Tengo que tener todas las medidas del caso. Yo jamás voy a cometer una acción arbitraria frente a eso. Todos tienen derechos y todos tenemos deberes, y todos tenemos que cumplir nuestros deberes para tener los derechos. Lo que yo les estoy diciendo es, hay un fallo de un laudo arbitral que dice que tenían que cumplir con unas tareas específicas que no se han cumplido, con unas inversiones que no se han cumplido. Sobre eso hay que avanzar.
Entonces, o cumplen sobre lo que tienen que cumplir, o de alguna u otra manera hay que revisar ese concesionario.
Claro, pero es que yo no estoy diciendo nada, ni siquiera, ese laudo ni siquiera salió de la UAER, sino de un tribunal de arbitramiento que tomó unas decisiones. ¿Qué pasó? El año pasado, a finales de año, la administración anterior decidió darles unos nuevos plazos por los decididos por el tribunal en su laudo.
Y las consecuencias, ya vamos a hablar con algunos de los habitantes que están en los barrios alrededor. Ayer a esta hora nos escribían vía Twitter, y por eso nos encanta darle la palabra a los oyentes en este programa, directora, porque nos escribían: algo está pasando, el olor está insoportable, y pusimos un montón de trinos, pues citando como personas de la alcaldía, etcétera. Usted no la pusimos en Twitter porque no se nos ocurrió en ese instante, pero eso prendió un montón las alertas también, y la gente llamando al programa a decir: algo está pasando, este olor es impresionante. Y ese olor, que como nos dice Carolina, ya están en Gativá, espérense que dentro de poquito empieza a sentirse aún más por todo Bogotá, porque ese olor a fétido es un olor a fétido de residuos orgánicos. Caro, la última.
Directora, hablando nuevamente de la cuarentena, ¿se ha disminuido el número de residuos que se están recolectando y que están llegando al relleno de Doña Juana?
Sí, imagínense que nosotros estábamos disponiendo entre 6.500, 6.700, 6.800 toneladas diarias. Y con la cuarentena, desde el 20 de marzo que iniciamos con el simulacro hasta el 31, bajamos más o menos en un 18% en promedio, ¿no?
Y en lo que va corrido,
claro, y en lo que va corrido del mes de abril como hasta el 22, habíamos disminuido como en un 24% promedio. ¿Cuál es nuestro análisis? Eso obedece a varias cosas. La primera, por supuesto, que no está funcionando 100% digamos, los renglones comerciales e industriales. Eso, por supuesto, baja enormemente. Pero también queremos decir, y así lo entendemos, el nivel de aprovechamiento sí puede haber subido. El ciudadano común, digamos, nosotros en nuestros hogares estamos siendo más juiciosos en la separación, eso también ha ayudado. Entonces yo creo que digamos, como de todo esto tan difícil, siempre nace algo bueno. Creemos que la gente se ha concientizado no solamente de lo que implica la separación en las fuentes, que ya es una buena práctica, sino la implicación que tiene no presentar bien los residuos para que los aprovechables puedan ser entregados a los recicladores, validando su dignidad como prestadores de servicios.
Es que además en Colombia la gente no tiene metida la cultura del reciclaje. Los países nórdicos reciclan en 4 o 5 canecas distintas. Aquí se piden 2. Una blanca y una negra, tampoco es tan difícil. Si tiene un plástico, métalo en una, dele una jugadita. Y si tiene una naranja, pues tírenla en la orgánica. No es tan difícil, ¿no?
Nosotros somos muy indisciplinados.
El otro
valor que digamos creemos que ha impactado en el bajón de residuos en el relleno, es que como no hay tanta gente en calle, el nivel de recolección en barrido ha disminuido también.
Bueno, por lo menos ese...
En la calle botando la basurita por ahí.
Por lo menos le llega a uno un poquito ese aliento. Que seguramente volverá a la normalidad en cuanto arranquen otra vez todas las industrias y todo lo demás, pero muy preocupante la situación, la verdad que queda uno como muy inquieto, porque las imágenes son tremendas. Si no las han visto, véanlas, las vamos a poner ya mismo en nuestro Twitter, en Mesa Blue y en Blue, para que vean la dimensión, porque es que es una montaña entera, es muy muy impresionante. Directora, muchas gracias.
Vanessa, muchas gracias a ustedes. Un mensaje final. La alcaldesa desde el día uno manifestó su preocupación por este tema. Tuvimos reunión con el Ministerio de Medio Ambiente, con la ANLA, con los superservicios, porque para nuestra alcaldesa sí ha sido muy importante este tema, muy importante la comunidad, y el mensaje de ella anoche cuando sucedió esto decía: no es justo que tras de que llevan 30 años viviendo alrededor de esto, hoy tengan que pasar otra vez por una situación como esta. Eso no lo vamos a permitir en esta administración y no lo vamos a permitir.
Pues, Franci, gracias. Directora, un saludo especial. Franci Perdomo es habitante del barrio Monteblanco, que queda en la localidad de Usme y que es ahí aledaño al relleno sanitario Doña Juana. Franci, bienvenida a Mesa Blu.
Buenas noches.
¿Cómo está el olor en el sitio? ¿Ya pasó un poco o está? Descríbame cómo está la situación donde usted se encuentra.
Aquí en Monteblanco percibimos siempre el olor. Así no haya pasado el desastre de ayer, sigue presentándose esos malos olores. Fuera de los olores se presencian zancudos, moscas, cualquier cantidad de insectos. Escuchando a la doctora Luz Amanda Camacho, a donde yo de pronto le iba a decir a la doctora que qué pasó con el comité, que nosotros allá en el consejo habíamos dicho de que nos reuniéramos la comunidad y los diferentes entidades para que hiciéramos como que un trabajo mancomunado, porque escuchándola que ella, con el respeto que ella merece, habla muy bonito, pero ante las comunidades, ¿por qué no se presentan y les enseñan lo que ellos están haciendo allá adentro? Es tan peligroso los lixiviados que se arrojan aquí al río Tunjuelito, porque se vienen por la montaña, aquí terminando Monteblanco. Entonces, eso está generando peor el ambiente a la comunidad de Monteblanco.
Porque Doña ya... Franci, ¿usted hace cuántos años vive allí en la zona, en Usme?
Ya 33 años vivo aquí en Monteblanco.
O sea, ¿usted vivía desde antes de que arrancara el relleno sanitario?
Sí, señora, desde antes.
¿Y le cambió la vida?
33 años, claro, que tuvimos, sí, nos la cambió porque nosotros aquí teníamos al menos como más convivencia con los vecinos, con la misma familia que vive fuera del barrio. Ellos ya no vienen porque el olor, pues, qué pena, no puede uno atenderlos porque ellos lo desmeritan a uno por el mal olor que se siente, las moscas. Cuando está uno comiendo, almorzando con alguien, qué vergüenza. Son primero los animales que comen que uno. Tiene uno que saber convivir con ellos.
Ay, doña Franci, qué tragedia la que me está contando. ¿Y usted vive con quién allí en su casa?
La familia se compone de 5 personas.
Mi esposo
y 3 señoritas.
Sí. ¿Y de la alcaldía de Bogotá, alguien les ha solucionado algo?
No, señora. Miren, me da tristeza que eso pasó ayer. Yo dije, me voy a levantar a las 6 de la mañana a mirar qué fue lo que pasó anoche, porque la oscuridad no dejaba captar lo que había allí. Yo dije, los periodistas vienen a este lado, la alcaldía o la Secretaría de Salud, a ver qué necesitamos, y nadie, y nadie, y nadie. Estoy de verdad como triste por las entidades, porque acá no se han hecho presentes hasta ahorita. Son ustedes los únicos que han visto por este problema por la radio.
Pues doña Franci, queríamos oírla, hablar con usted, la están oyendo de las autoridades, vamos además a reproducir su voz aquí para que la gente escuche la situación, porque la verdad es que es terrible. ¿Cómo va a vivir uno en esas condiciones y nadie le va a solucionar el problema? Lo lamentamos muchísimo y este programa es para eso, para escucharnos.
El otro tema que quería hablarle era sobre la reunión que tuvimos con el alcalde Peñalosa y los congresistas, donde le hicimos un debate por el tratamiento del botadero, que le dijimos, que le exigíamos, que nosotros no queríamos más botadero ahí.
¿Hace cuánto?
Y la sonrisa que él presentó fue una ironía, pero... Nosotros aquí en la localidad y en Ciudad Bolívar no queremos más ese botadero, porque las entidades que se comprometen a hacer un contrato con la alcaldía no responden. ¿En dónde están las tías que no les hacen un seguimiento? Eso no es de que se presenta una emergencia y corre todo el mundo a mirar qué le pasó al botadero, pero no dicen vamos a mirar qué necesita la comunidad, como nosotros somos humanos, no somos animales. Entonces yo desde estos medios de comunicación les aplauso, que se afanan por saber cómo estamos. y hacer de que los medios de comunicación también se acerquen a Monteblanco, porque no solamente Ciudad Bolívar es afectado, sino Monteblanco también.
Pues tenemos también un oyente de Monteblanco. Usted está en Monteblanco, que es otro de los barrios. Tenemos también un habitante del Mochuelo Bajo, que queda también en la localidad de Ciudad Bolívar y que tiene una situación similar. Doña Franci, su voz es muy importante y aquí por eso en Mesa Blu la escuchamos. Un saludo muy especial y muchas gracias.
Gracias, Vanessa, muy amable.
836. Yasmín Muñoz es habitante del barrio Mochuelo Bajo, que queda en la localidad de Ciudad Bolívar, y también nos va a contar esta situación que están viviendo, Carolina, que es muy delicada, ¿no? No pueden abrir las ventanas, imagínese lo que ella dice.
No, y es convivir y tantos años, 32 años con un vecino incómodo, que tu vecino sea los residuos de toda una ciudad donde llevan 6.800 toneladas al día, que ha bajado en los días de cuarentena aproximadamente entre 5.200 toneladas, Vanessa, que sigue siendo muy alto.
Además, allí, al botadero Doña Juana, llegan también los residuos de las basuras de Bogotá, pero de los municipios de Caquesa, Choachí, Chipaque, Fosa, Gutiérrez, Ubaque y Une. Tiene una capacidad técnica para, dependiendo del tipo de basura, en teoría, separar y tratar los residuos para su disposición final. Pero pues la verdad es que esta situación son 623 hectáreas de la ciudad, de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, y es ese basurero que se ve desde la vía al llano, muy muy grande. Lo construyeron en 1988 y 20 y pico de años después, personas como doña Franci, con quien acabamos de hablar, cuenta cómo le cambió la vida. Usted tiene su casa y de pronto le ponen un relleno sanitario al lado. 8:38, vamos a hacer una pausa rápidamente con esto, con Petizón, Cura y Amenaza. Esta es una cantautora colombiana que lanzó el 27 de marzo en sus redes sociales su reflexión sobre esta pandemia y es bien linda, es bien interesante. Escúchenla, volvemos en breve.
Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
8:37 en Mesa Blue.
Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte, de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor.
Trabajamos pensando en usted. Porque la Fuchs sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas.
Soy Diana González, enfermera y jefe de posgrados. No dejemos que el temor nos separe. Los profesionales de la salud estamos trabajando por tu bienestar y el de tu familia. Somos profesionales capacitados en la prevención y el manejo del coronavirus y conocemos claramente cómo evitar su contagio mediante protocolos estrictos de prevención. Decidimos que nuestra opción de vida es cuidar a los demás tanto como a nosotros mismos. Seguiremos comprometidos con esta causa el tiempo que sea necesario. Compartimos el mismo espacio, así que te pedimos que confíes en nosotros y sobre todo que tengas siempre la sonrisa y la empatía que esperamos encontrar cada vez que salimos a la calle. Recuerda que hoy y siempre estaremos a tu servicio.
Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la Fuchs y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuchsalud.edu.co. Vigilado Mineducación.
Hoy en Blue Radio.
¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda Abelardo de la Estrella y esta noche les pienso hablar de todo lo que ustedes quieran en Bla Bla Blue. Así que alístense porque en las noches La única que no se cansa es la lengua. Los espero sin falta esta noche a las 10 en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en BlueRadio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
Piti Zion dice: aquí estamos encerrados, tú en tu casa y yo en la mía, y hace un mes nadie creía. Ey, qué ironía. Mami vive algunas calles, no la puedo visitar. ¿Quién diría que un abrazo ahora es un arma mortal? Ay, loco, y es que esta mierda me patina el coco. Que no sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso es mentira, uno sí sabe, pero nunca se imagina que ese día llegue. Ahora en mi cama y con todo el tiempo del mundo, y sin poder hacer de todo con el tiempo, me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Y es evidente que estuve ausente, que siendo libre era invisible. En promedio pasa 10 años en el celular, mirando una red social que nos vuelve antisocial. ¿De qué sirve ser poderoso y fotogénico si un Rolex hoy vale menos que el papel higiénico? Hermano, quédate en casa. Los seres humanos somos la cura y la amenaza. Vivamos el presente, aprecia lo que está al frente y sonríele a la vida aunque esté golpeando fuerte.
Bienvenido sea el cambio. Bienvenido, que
está abierto para la fuerza. Se llama esto, Carolina. Síguele sonriendo a la vida aunque esté golpeando fuerte.
Y la letra de la canción, Vanessa: aquí estamos encerrados, tú en tu casa y yo en la mía. Hace unos meses nadie lo creía. Y es lo que está aprovechando también muchos de los artistas a componer y a lograr transmitir y transformar el sentimiento que no solamente ellos, sino que todos los ciudadanos en el mundo estamos sintiendo, Vanessa.
Así suena la Piti Zion.
En la que ahora estamos y antes éramos felices y ni cuenta nos dábamos hasta las cosas más simples. Ahora sí extrañamos una lección de vida, pero la vida valoramos. Ahora nos tocó, abre los ojos por favor, no es pensante
gota. En Colombia hay cerca de 60.000 odontólogos, pero hay 38.000 registrados como activos en este momento. Algunos trabajan por prestación de servicios, otros están vinculados laboralmente, otros tienen pequeñas y medianas empresas. Realmente, pues como todos en Colombia, esta situación de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos de una u otra manera, nos ha llevado como a pintar la vida de una forma distinta. Hemos hablado con representantes de casi todos los sectores, estamos pendientes de hablar con los de los restaurantes, bares y restaurantes que realmente la están pasando de manera muy complicada durante estos días, y los odontólogos hacen parte de ellos porque con ellos trabajan auxiliares, técnicos, un gran número de personal de apoyo que dependen todos de la misma actividad, de técnicos dentales, de laboratorios, de casas comerciales, de depósitos dentales, y ese núcleo de profesionales está completamente parado en este momento, lo cual pues es muy grave para ellos, pero además también para el dinamismo, para la economía colombiana. La doctora Carolina Char es odontóloga. Bienvenida, doctora Carolina.
Buenas noches, Vanessa.
Usted tiene una clínica, ¿no?
Sí, tengo una clínica acá en la ciudad de Bogotá, en el barrio Galerías.
¿Hace cuánto tiempo?
Tengo con la clínica hace 5 años. Dentro de mi clínica trabajamos 10 profesionales, entre ellos son 8 especialistas y 2 auxiliares de odontología.
¿Esos 8 especialistas son qué? ¿Qué hacen?
Los ortodoncistas, la periodoncista, el cirujano, la endodoncista y 2 odontólogos generales.
¿Y hace cuánto tiempo no ha podido trabajar?
Ya llevamos.
¿Cómo está haciendo?
En la clínica llevamos ya 1.5 meses cerrados completamente, porque a partir del 16 de marzo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio la orden de que todos los profesionales de odontología debíamos cerrar, pues para evitar el contagio por la pandemia. Estamos sin atención, solamente se pueden atender urgencias, pero pues de urgencias no podemos vivir nosotros. Igualmente, las urgencias a veces tenemos que atenderlas telefónicamente y darle solución con medicamentos, porque pues no podemos ir a exponernos ni nosotros ni exponer a los pacientes tampoco.
Claro, para evitar los contagios. Tiene todo el sentido. Si el COVID-19 se transmite a través de la saliva y de los fluidos del cuerpo, pues una clínica odontológica es casi que el primer lugar que cierran, ¿no?
Sí, en este momento somos los más perjudicados.
¿Y qué están haciendo? En el caso suyo, usted es independiente, tiene su clínica, hace 5 años funcionaba. ¿Qué está haciendo?
No estoy haciendo absolutamente nada. Como te digo, estoy atendiendo a los pacientes telefónicamente cuando necesitan algo, una urgencia de ortodoncia, diciéndoles, mire, dependiendo de lo que me llamen, diciéndoles qué deben hacer. Si ya es algo muy, muy urgente, sí los cito en la clínica para hacerles el procedimiento que requieren, pero pues igual no estamos haciendo absolutamente nada. Los bancos nos han cerrado las puertas. Yo he accedido a 3 bancos diferentes del donde tengo las cuentas de la clínica y ninguno nos ha querido hacer ningún préstamo. Nada, nos quieren prestar absolutamente nada de dinero.
Digamos, los subsidios del gobierno, todas estas ayudas que se les están entregando, ¿de alguna forma los cobijan a ustedes?
Pues dicen que nos cobijan a los microempresarios, claro, a las pymes, pero no nos quieren prestar. Llevamos toda la documentación que nos piden en los bancos, pero nos están exigiendo unas cosas que no podemos llegar a cumplir ni siquiera en una situación normal. Entonces no nos quieren hacer ningún préstamo, no nos quieren ayudar con ningún alivio. Por ejemplo, en mi caso ya son 2 meses de arriendo que yo debo, le debo a los proveedores, que en este caso son los depósitos dentales, le debo a los laboratorios, debo la nómina de las 2 auxiliares y el pago de alguno de los profesionales que no alcancé a cubrir por el cierre de la clínica.
¿Y usted es sola? ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos?
No, no tengo hijos, pues ese es un salvamento que tengo, pero pues de todas formas de mí dependen todos estos profesionales, que detrás de ellos sí hay familia, tienen hijos.
Claro.
Entonces, pues...
Claro, todas las personas que usted emplea. Entre ahora que me dice que cuando va a tratar de hacer un préstamo o a buscar un alivio con los bancos, le piden una documentación imposible. ¿Qué tipo de documento le piden?
Nos están pidiendo que anualmente tenemos que tener ventas. Por ejemplo, el Banco Colpatria me estaba exigiendo que tenías que tener ventas anuales de 1,000 millones de pesos. Davivienda, que es donde tengo la cuenta de la clínica, me estaba pidiendo 500 millones de pesos en ventas anuales. Y pues con la igual hay muchas clínicas en la ciudad de Bogotá, hay mucha competencia, y pues para llegar a un tope de esto tendríamos que tener una actividad económica diaria de muchísima atención y unos valores muy altos.
Carolina, ¿y ustedes han intentado también con Bancoldex?
Exactamente, sí. Yo fui, recién salió lo de Bancoldex a la vivienda, me dijeron que ellos no estaban manejando esa línea, que ellos no sabían de qué les estaba hablando. Fui también con el Banco Occidente y con Banco Colpatria, y en la misma situación, que no, que ellos no sabían nada de lo que estaba saliendo de Bancoldex.
Pues es muy grave y no es la única. Además, numeral soy odontólogo es la tercera tendencia hoy en las redes sociales. Este es un tema que teníamos pendiente hace mucho rato porque son profesionales de la salud. Y además es muy paradójico porque ustedes hacen parte pues del sistema sanitario, porque son profesionales de la salud que en este momento están siendo tan necesitados. Pero al mismo tiempo, pues el eje, la especialización de ustedes tiene que ver con la salud bucal y precisamente pues es uno de los lugares donde se concentra entra, ¿no?, el contagio de coronavirus, y por eso los tienen aislados y sin poder trabajar en esta época, pero tienen esas necesidades tan profundas y tan poco resueltas. Una lástima, Carolina, ¿qué le dicen cuando pide, digamos, los bancos no le prestan? ¿Qué le dicen del gobierno? ¿Que por dónde más está buscando opciones?
No, pues yo he estado buscando por todo lo de Bancoldex, que sale el gobierno, el Banco Agrario, que también sacó algo con el gobierno. Por ningún lado nos quieren hacer préstamos. Otra cosa que nos tienen muy relegados y no nos han abierto las puertas para poder empezar a trabajar es que ni el Ministerio de Salud, ni la Secretaría de Salud, ninguno nos ha tenido en cuenta y no nos están haciendo los protocolos necesarios que tenemos que tener para poder empezar a hacer una atención con nuestros pacientes. Entonces estamos como en el limbo, nos tienen relegados, no sabemos ni cuándo podemos empezar a atender.
Lina, Vamos a hablar también con Liliana Velosa, que es una odontóloga especializada en ortodoncia y que también tiene esta situación. Numeral, soy odontólogo, aquí en Mesa Blu, todas las noches, todas las voces. Lo que hacemos es eso, que se escuchen las voces de quienes tantas necesidades tienen en esta época de pandemia. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Vanessa, por permitir que se escuchen nuestras voces y que nos tengan en cuenta.
Claro, por supuesto. La doctora Liliana Velosa también es odontóloga. Doctora, bienvenida a Mesa Blu.
Buenas noches, muchas gracias. Un saludo para todos.
¿Usted tiene un consultorio también? ¿En dónde?
Mi consultorio queda al norte de Bogotá, en la 156, con octava.
¿Hace cuánto tiempo lo tiene?
Yo tengo ese consultorio hace más o menos unos 19 años.
19 años. ¿Y cuántas personas trabajan con usted?
De mi consultorio dependen más o menos...
¿La perdí? Doctora Liliana, la estaba perdiendo. De mi consultorio dependen más o menos, ahí me quedé.
10 personas.
10 personas también. ¿Y qué, sí, hace cuánto no lo abre o cómo está trabajando, si está trabajando?
No, o sea, el consultorio no se puede abrir, más o menos nos dieron la orden de cerrarlo desde el 20 de marzo.
Sí.
Sí. El tema es que solo se pueden atender urgencias, pero estas urgencias son unos pocos procedimientos, como son si alguien sufre algún trauma, un dolor severo que no pueda ser solucionado con un analgésico o de pronto una infección, un absceso muy grande. De sí, resto no podemos atender a nadie.
Una situación incapacitante verdaderamente.
Exactamente.
Entonces, ¿usted no está trabajando?
No. No, no estamos trabajando.
¿Y arriendo? ¿El consultorio es suyo o es alquilado?
No, es alquilado. Se paga un arriendo en el cual pues no hay cómo pagarlo este mes porque no se ha producido nada. Ya se vence el plazo para pagarlo y lógicamente no hay el dinero para hacerlo.
¿Y tampoco para pagarle a los profesionales que trabajan con usted o sí?
No, pues tampoco. Estamos en espera de que se reactive nuevamente para salir a laborar y poder llegar a tener el dinero para poder solventar gastos
usted
que
tiene...
se ha tenido sin laborar.
Claro, ¿usted tiene familia?
Claro, señora. Mi familia pues depende de mí, igual las personas que trabajan con nosotros, también hay otras familias que dependen del consultorio, no solamente es el odontólogo o la auxiliar, sino son los laboratoristas dentales, son los de los depósitos dentales que nos suministran los materiales para poder atender a los pacientes.
Doctora Liliana, ¿auxilios, algún tipo de ayuda del gobierno?
No, para nada. Nosotros los independientes es muy difícil que nos presten. Si es difícil que nos presten en épocas buenas, porque al independiente les exigen muchas cosas para un préstamo, mucho más sabiendo de que nuestros consultorios están totalmente cerrados y que no tenemos con qué pagar y que no se sabe cuándo nos van a solucionar el tema en que podamos poder ejercer nuestra profesión y poder hacer lo que sabemos hacer.
Doctora, es que el riesgo también es alto por la cercanía entre médico y paciente. ¿De qué manera o cómo sería ese protocolo de bioseguridad, tanto para proteger al paciente, tanto para protegerse en ustedes?
Sí, yo entiendo esto, nosotros somos conscientes de esto, pero nosotros también desde que entramos a primer semestre de odontología tenemos que aprender a vivir con bacterias, con virus, ¿sí? Nosotros siempre debemos guardar unas normas de bioseguridad de los cuales estamos acostumbrados a hacerlo. Es más, es solamente hacer unos ajustes, porque nosotros, ¿quién más que nosotros para guardar esas medidas de bioseguridad? Desde que entramos a nuestros consultorios, estamos pendientes de esas normas de bioseguridad. El 50% del tiempo de un auxiliar está dedicado a hacer limpieza y desinfección a los consultorios, ¿sí? Entonces, nosotros como odontólogos es muy fácil adaptarnos a ese cambio, ¿sí? Yo pienso que es más que hacer unos protocolos es ajustarlos aún más, ¿sí? Porque el virus no se va a ir, el virus no se acaba el 11 de mayo. Entonces tenemos que aprender a convivir con él y guardar todas las medidas de bioseguridad. Ningún odontólogo va a querer que un paciente se vaya a infectar. Ni nosotros infectarnos.
¿Pero usted quisiera volver a trabajar o le da miedo?
La verdad, a mí no me da miedo, ¿sí? O sea, siendo conscientes y guardando las medidas de bioseguridad. Los protocolos como tal, por medio de las agremiaciones, ya están hechos, ¿sí? Los odontólogos nos hemos ofrecido hacer los protocolos y ya se han enviado al Ministerio de Salud. Lo que pasa es que nosotros necesitamos que el Ministerio dé un reporte o nos dé por escrito cuáles son esos protocolos para poder volver a ejercer.
Claro.
¿Sí? Y esto no sucede.
No, lo que pasa es que estamos en un momento súper delicado de la pandemia y pues nadie está pudiendo trabajar. Lo que decía paradójico ahora es de ustedes, especialmente en el sector salud, ¿no? Porque están en el sector salud, pero no pueden trabajar ahora porque, a menos que sea una situación incapacitante verdaderamente, no es una, pues, ¿quién se va a ir a hacer ahora un tratamiento cotidiano de odontología? Como de, la situación es gravísima para las clínicas en general, los exámenes están frenados, los diagnósticos están frenados, todo lo que no sea muy delicado ahora. Por eso me parece, pues, valioso escuchar el testimonio, porque además la idea es que de alguna u otra manera los emprendedores jóvenes que tienen además este nivel de independencia, que además generan trabajo, pues puedan recibir de alguna manera algún tipo de apoyo. Cuando usted va a los bancos, no sé si le ha pasado, como nos explicaba ahorita la doctora Carolina, hacer préstamos, ¿ese auxilio lo ha buscado? ¿Qué le dicen?
O sea, el problema es ese, o sea, uno va al banco a decirle que nos presten dinero y ellos ahí mismo nos rechazan porque nosotros no tenemos cómo solventar o decir cómo vamos a pagar.
Sí, porque la promesa de 500 millones de pesos al año, ¿y con Bancoldex tampoco?
Ellos dicen que no hay dinero. Entonces, si nosotros necesitamos que nos resuelvan es pronto, porque pues las necesidades están es ahorita, ¿sí? Los estudios se hacen a muy largo tiempo, nos embolatan, que falta ese papel, y al final no nos da ninguna respuesta.
Y porque el mercado hay que hacerlo ya. Doctora Liliana, gracias por estar aquí en Mesa Blu.
Bueno, muchas gracias.
Aquí bienvenida la doctora Liliana Velosa, es odontóloga. Es la situación que están viviendo miles de colombianos, en este caso miles de odontólogos. Numeral, soy odontólogo. La cantidad de mensajes, Carolina, que hay de personas que dicen tenemos familia o no tenemos familia, tenemos esta situación de la generación de empleo, no tenemos cómo pagar el arriendo, no tenemos cómo mercar, son profesionales, le han invertido a su profesión, pero además le han invertido a la generación de empleo en Colombia. Muy dramático todo lo que ocurre en torno al COVID-19 en el país.
Es una historia que se repite porque son cientos de grupos de amigos que se graduaron de la universidad, montaron sus consultorios, abrieron sus clínicas y, por ejemplo, un mensaje a esta hora escribe Carolina Arteaga: no me da pena decir que tengo la nevera llena con mercado regalado por mi familia. Desde marzo no recibo un solo peso en mi cuenta. Los servicios me los pagó mi mamá y no es justo. Estoy a punto de tirar la toalla. También escribe Marcela Lozano: soy odontólogo y de nosotros depende un gran número de familias. Se necesitan protocolos coherentes, mejoras en la contratación, digna para el profesional y poder regresar a nuestras consultas.
Ay, no, es que le llegan a uno todos los días unas historias, cada una más preocupante que la otra, de gente además que le ha apostado al país, profesionales, trabajando, haciendo lo mejor que han podido y viviendo esta situación que verdaderamente pues es tan dramática. Son las 9 de la noche, nos vamos, gracias por acompañarnos en otra Mesa Blu. Aquí sus voces todas las noches son muy, muy importantes. Hoy estaría comenzando el Festival Vallenato y nos da mucho dolor no poder estar allá, pero sin duda el otro año estamos y con toda. Feliz noche.
Físico se paraliza, mi mensaje va para todos esos profesionales que arriesgan la vida suya y las de sus familiares, los valientes que trabajan.
Estás escuchando Blu Radio. Aprovecha este